En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y no vi cómo juró ayer el diputado ya, no solo electo, sino también efectivo, Javier Milei. No sé si dijo viva la libertad, carajo, porque vimos algunos otros que, bueno, con proclamas diversas y algunas bastante impresentables, juraban ayer. Javier Milei, ¿cómo le va? Miguel Steuermann, el director de Radio High, lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto enorme.
Igualmente. A ver, no sé si escuchaste, ¿cómo juraste ayer? ¿Dijiste viva la libertad, carajo? Pues no vi la jura de Javier Milei.
No, yo hice la jura que se llama el modelo 2. Yo no hice ningún agregado. Me atuve al formato tradicional y formal.
Sí, me parece muy bien porque vimos algunas proclamas que la verdad que, qué sé yo, parecían penosas para una jura que debe ser formal, ¿no?
Bueno, esas cosas tienen que ver con los usos y costumbres y esas cosas con el tiempo cambian también, ¿no? Por lo tanto, puede ser que en algún momento alguien considere que en el reglamento deben adoptarse otras formas, porque es algo que ya se hace muy convencionalmente. O sea, yo no lo hago, pero no lo siento de esa manera. Me parecía que tenía que ajustarme más.
Está bien,
¿no? a la cuestión formal.
No fuiste con esto de no contra el fondo y tal, que vimos por ahí. Pero bueno, vamos a cosas que han surgido que son importantes, Javier. Sorprendió para muchos esto de que vayan en bloques separados con José Luis Espert y que ha sido una decisión tuya. ¿Nos puedes explicar esta decisión? Cuando, por ejemplo, vemos también, ya que hablamos de esto, cómo dentro del radicalismo hay tantos interbloques y peleas que han llegado a situaciones que incluso muy impresentables, y agrego, cuando la sociedad está esperando de sus políticos algo distinto, me parece.
Bueno, en principio, a ver, los que mentían y engañaban a la gente con estamos a 7 votos de Venezuela fueron los de Juntos por el Cargo. Y ahora se les desató una pelea interna por una cuestión de cargos. Es decir, es lo más miserable de la política. ¿Sí? O sea, ellos son los que hicieron campañas con ese tipo de argumentos. Ellos son los que ponían el bloque, o sea, el colectivo, por encima del individuo. Entonces, ese es el primer punto. Ahora, el segundo punto es, a ver, nosotros somos liberales. Entonces, casi es casi como contra natura la idea del bloque así. ¿Por qué? Porque básicamente eso es negar el individuo. Entonces, suponete lo siguiente, ¿qué sentido tiene si vos tenés un bloque de, por ejemplo, digamos, 20 diputados, van a votar todos lo mismo? Entonces, ¿para qué pagamos 20 diputados y todos los costos colaterales? O sea, no tendría sentido. Entonces, en un liberal, justamente, tiene mucho más sentido no avanzar en estas cosas propias de la política, básicamente porque implicarían poner el colectivo por encima del individuo. Entonces, eso por un lado. Y por, digamos, después hay reglas. Entonces, bueno, en función de esas reglas, nosotros creemos que es válido que haya dos expresiones liberales, una expresión liberal clásica, como es la de José Luis, y una expresión liberal minarquista, como es la que estamos expresando desde La Libertad Avanza. O sea, es una forma de ganar y enriquecer las voces y los enfoques que hay para distintos temas.
Ahora, para la gran masa, te imaginarás, Javier, que aparece como algún tipo de discrepancia entre ambos que parecían, digamos, trabajar juntos por un determinado proyecto. ¿Cuáles son esas diferencias que hacen que vayan hoy en bloques separados? ¿Hay alguna disputa?
Lo primero que hay que señalar es que en un rango de 80-90% de cosas estamos de acuerdo.
¿Cuáles son las que el 10 que no?
Bueno, tiene que ver con que José Luis es un liberal más alineado a la escuela de Chicago y yo soy un liberal más alineado a la escuela austríaca. Entonces, por ejemplo, para José Luis hay un rol del Estado ligado a la existencia de los bienes públicos, y desde mi punto de vista toda la economía neoclásica sustentada sobre lo que se denomina fallo de mercado, en realidad está mal, porque en realidad deriva de toda una estructura matemática inválida.
Es decir,
entonces eso lleva a que tengas interpretaciones distintas de sobre qué tiene que hacer o no el Estado.
Vos serías más liberal, por decirlo de alguna manera, y de alguna manera más contestatario a todo lo que es el Estado y cómo...
Exactamente. De hecho, pensá que yo filosóficamente soy anarquista. Después en la vida real soy minarquista, o sea, reconozco solamente que el Estado tiene valor para prestar los servicios de seguridad y justicia.
Ahora, suena contradictorio ser anarquista y participar de un espacio político como es la Cámara de Diputados.
Pero yo acabo de aclarar que justamente yo soy filosóficamente anarquista, o sea, soy anarcocapitalista, filosóficamente. Eso tiene que ver con lo que yo defino como el mundo ideal, como yo creo que debería ser el mundo. Pero después, o sea, en la vida real soy minarquista. Y ahí estoy dentro de las reglas de la ley, estoy dentro de la lógica del sistema, y entonces hago una situación contestataria respecto al statu quo.
Decime, aquellos que te siguen, que no son pocos a esta altura, ¿entienden esto que estás diciendo? Digamos que hay que adecuarse al funcionamiento legal del Estado, porque algunos de los anarquistas en algunos lugares del mundo están haciendo desastres, digamos, entre la violencia y
bueno,
un poco
más. Pero esos no son los anarquistas liberales, esos son los anarquistas de izquierda los que hacen eso. Los anarquistas liberales no, porque el eje central está todo construido sobre el principio de no agresión.
Bueno, hay algunos...
Entonces, o sea, solo la violencia solamente es justificada como respuesta, no como acción primaria.
Hay algunos, digamos, anarquistas, por decirlo así, de extrema derecha o grupos de extrema derecha en el mundo que también, más allá de los de izquierda,
hay que ver qué se define como extrema derecha, porque esas son, en general, suelen ser clasificaciones que suelen, o etiquetas que suelen poner, digamos, los socialistas. Vamos al concepto de nazi. ¿Qué significa nazi?
Te escucho.
Nacionalsocialismo. ¿Cómo digo? Alguien de liberal, digamos, no es nazi. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? La izquierda, para ocultar las aberraciones que ha causado en el mundo, porque no solo que fueron un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural... Además hay que recordarle todo el tiempo que asesinaron a 150 millones de seres humanos. ¿Sí? Y ese régimen nefasto al cual acabamos de hacer referencia recién es socialista. Ahora, que después la izquierda para, digamos, engañe a la gente y que lo llame de derecha, porque en realidad, o sea, se ponen en la posición... anarquista de izquierda, bueno, ok, digamos, o sea...
A ver, ¿no hay una derecha muy siniestra, Javier?
En general, la que vos acabas de mencionar no es derecha, eso básicamente es izquierda.
A ver,
igual que el fascismo
Marine Le Pen en Francia, un ejemplo, después hay otros grupos en Alemania, otros grupos en Austria, que mencionaste, en Estados Unidos, digo, hay grupos que se... vinculan ideológicamente.
Bueno, hay que ver, digamos, cómo, digamos, o sea, yo no conozco los casos en detalle que vos estás mencionando, o sea, porque no me interesa explorar por esa vía, pero sí tengo claro que muchas cosas, o sea, le ponen etiquetas que son falsas. Entonces, uno de los grandes problemas que está experimentando la sociedad es que debate en terminología de la izquierda, y el problema es que la izquierda es un error teórico.
Ahora, ¿no hay nada para criticarle a la extrema derecha?
De vuelta, si vos decís, por ejemplo, que la extrema derecha son los nazis y los fascistas, digamos, esos son de izquierda. Entonces el problema es, de vuelta, yo no voy a estar discutiendo en categorías socialistas que lo único que tratan de hacer es quitarse la culpa de las atrocidades que han causado en el mundo.
Ahora, creo que si le decís a alguno de estos miembros de partidos que se presentan incluso en la elección planteándose como de extrema derecha, que son de izquierda, estarían diciendo, mira, este hombre no entendió nada de lo que pensamos o de cómo nos presentamos, porque así se presentan, bueno, en el mundo, ¿no?
Muchas de las... También, bueno, está bien, digamos, o sea, el gran logro de la izquierda gramsciana es haber logrado lavarle el cerebro a la gente y haber logrado ganar la batalla cultural metiendo las ideas socialistas en la educación, en los medios de comunicación y cooptando artistas. O sea, entonces es probable que haya gente que diga cosas que están absolutamente tirada de los pelos y sin embargo la siguen defendiendo, porque es parte de cómo ha mutado en la lucha de clases luego de que el muro se cayó y aplastó a la izquierda.
Bien, ¿no hay entonces una confrontación, una pelea entre Javier Milei y José Luis Espert?
No la hay. De hecho, si vos mirás, justo llegamos los dos casi al mismo tiempo al Congreso y podés ver no solo cómo nos hemos saludado, o sea, cómo de hecho en la parte cuando estuvimos en la parte de labor parlamentaria nos tocó estar sentados juntos y de hecho hemos dado notas juntos, el mismo ahí en el Congreso, en la puerta. O sea, de vuelta, acá lo importante es que no perdamos nuestra individualidad. Nosotros somos liberales, justamente lo que ponderamos es la libertad, la individualidad. Entonces, en ese sentido, la verdad es que en la agenda, digamos, donde yo puedo tener... Mira, te digo otra en la que tengo diferencias profundas con José Luis. José Luis es partidario de tener un banco central independiente y que, digamos, tenga a raya la inflación, ¿no? Uh-huh. Más parecido al pensamiento de Martín Tetaz ahí. Uh-huh. Y en mi pensamiento yo soy partidario de eliminar el Banco Central. ¿Me comprendés? Uh-huh. O sea, es más, José Luis tiene una visión donde no le puede caer simpático Keynes. A mí me parece aberrante. O sea, querés buscar diferencia, vas a encontrar un montón. Uh-huh. Pero a los efectos del debate que tiene Argentina, no, eso no es lo que se está debatiendo.
Bien,
es que el tamaño del Leviatán es tan grande, uh-huh, que la verdad es que esto sería una discusión de agenda de vigésimo quinto orden.
El lunes va el ministro Guzmán a presentar el presupuesto 2022. ¿Te parece que puede tener algún tipo de seriedad un presupuesto cuando todavía no se acordó con el fondo, cuando todavía... ¿hay variables económicas tan fuera de control?
Me parece que es difícil que salga algo serio de un ministro que es un impresentable, un incompetente y alguien que no está apto para la tarea.
Bien.
Además de que es un inmoral defensor de los políticos que le arruinan la vida a los argentinos.
¿Acordará a la Argentina con el fondo finalmente?
Mira, ahí el problema es que hay situaciones muy complejas de los dos lados. Argentina, la realidad es que es un país insolvente, Argentina no tiene capacidad de pago, Argentina no es digno de crédito. O sea, y es más, si tuviera capacidad de pago, tampoco es digno de crédito porque los políticos argentinos no tienen voluntad de pago. Es más, el argentino es alguien como que de repente, ¿me entendés? Viene alguien conocido tuyo, te pide plata, te pide un montón de plata, se lo gasta todo en una noche de farra y al otro día cuando te ve te hace un corte de manga. Eso es Argentina. Eso es Argentina. Por eso Argentina... ni siquiera ya es país de frontera. Argentina es stand-alone, es como una suerte de paria financiero. Es uno de los 13 países que están en esa categoría, para que te des una idea de lo aberrante que es Argentina. Por lo tanto, Argentina no tiene capacidad de pago, no tiene voluntad de pago. O sea, ese es el primer punto. Ahora, el otro punto es que el Fondo Monetario Internacional también tiene un problema, que es lo que se denomina el problema del deudor significativo. Argentina tiene, concentra un tercio de los préstamos del fondo, y si lo pones en términos de desembolso de dinero, Argentina concentra el 50% de los dinero desembolsado por el Fondo Monetario Internacional.
¿Ya lo pasaron a pérdida en el fondo, en realidad, más allá de lo que firmen?
No, es que si lo pasa a pérdida, quiebra. No, una institución financiera no puede soportar, digamos, una caída de un tercio de su cartera.
Bien.
Y menos del 50% erogado, o sea, tenés un problema de proporciones padres. O sea, por lo tanto, los dos tienen incentivos a acordar. Argentina no va a cumplir nada, como nunca cumple, o salvo que ponga metas que, digamos, sean ridículas. O sea, entonces, pero igual no deja de ser el presupuesto, en la concepción que le envía este gobierno, es inmoral, y por lo tanto, digamos, yo ya sé de plano que lo voy a rechazar.
Bien. No va a ser aburrido verte, obviamente, en la Cámara, y veremos ahí todas las discusiones. Esperemos que algunas sean discusiones, sobre todo, que traigan propuestas superadoras de esta tragedia, donde, como has dicho, entre otras cosas, los números de la pobreza y de la indigencia son espantosos, y de los chicos que están excluidos de toda posibilidad. Creo que el desafío del país es mayúsculo, y lo que tienen ustedes para hacer ahí no es menor. Javier, gracias por estos minutos.
No, por favor, ha sido un verdadero gusto la charla contigo. Hasta luego.
Javier Milei, usted lo escuchó, como siempre, contundente, explicando distintas cosas, algunas en las cuales podremos coincidir, otras que seguramente darán para pensar y tal vez no estar de acuerdo.